Bienvenidos a este podcast en el que presentaremos un caso clínico de hemofilia y cómo hacemos el cambio de un tratamiento a otro. Yo soy la doctora Álvarez de Román, soy hematóloga del Hospital Universitario La Paz y conmigo también estará participando la doctora Romero, que es farmacéutico también en el Hospital Universitario La Paz. Y lo primero de todo, agradecer a la SED y a CSL Behring, que es el patrocinador no condicionado al contenido del podcast, por habernos invitado a participar. Vamos a presentar cómo hemos hecho el cambio en un paciente de 23 años diagnosticado de hemofilia grave, que se cambió de un producto de un concentrado de factor 8 de vida media estándar a otro de vida media extendida. El paciente nos fue remitido cuando tenía 11 meses de edad, fue remitido al Hospital La Paz por presentar hematomas ante mínimos traumatismos desde los 5 meses que empezó la guardería, pues ya los padres les llamó la atención también a los monitores de la guardería que el niño tenía muchos hematomas subcutáneos. Ya cuando era un poquito más mayor, presentó un hematoma subcutáneo costal de gran tamaño y entonces le llevan a urgencias del hospital. Presentaba un tiempo de cefalina muy alargado de 102 segundos, una dosificación de factor 8 de un 0%. Y se le realizó el estudio genético en el que se detectó una sustitución en posición 1 del intrón 25 del gen del factor 8 y ahí se le diagnostica hemofilia grave. En un principio, fue tratado en nuestro hospital en tratamiento a demanda, solamente cuando tenía episodios hemorrágicos y posteriormente, en aquel momento, hacíamos la profilaxis secundaria, es decir, esperábamos hasta que el niño tenía más de 2 años, que en este caso empezamos cuando tenía 3 años de edad, y empezamos con un concentrado de factor 8 de vida media estándar, que es lo que había entonces. Y ajustábamos, le administrábamos por vía intravenosa, 3 veces a la semana, 50 unidades kilo. Lo ajustábamos para conseguir niveles de Valle alrededor de un 1%, por encima de un 1%. Se lo administraba a través de tunelizaciones que tenía realizadas en ambas flexuras y no presentaba, la verdad es que con esta pauta de administración de 3 veces a la semana y esta dosis estaba bien controlado. En el momento que nosotros hicimos el cambio de un concentrado de factor 8 de vida media estándar a un concentrado de factor 8 de vida media extendida, el paciente estaba muy bien controlado desde el punto de vista de sangrado y articular. La tasa de sangrados articulares en los 12 meses previos al cambio fue de 0 y el paciente no presentaba ninguna articulación diana. Como actividad física, es un paciente bastante tranquilo, practicaba natación 2 veces a la semana y tanto el paciente como su padre nos preguntaban en todas las visitas por la posibilidad de cambiar un tratamiento con menos infusiones. El paciente no tenía mucha carga por mal control de la enfermedad porque la verdad es que estaba muy bien controlado, pero sí tenía mucha carga por el tratamiento y las múltiples infusiones intravenosas. En octubre del 2011 se incluye en un ensayo clínico que teníamos en aquel momento abierto en el centro, un ensayo clínico fase 3, el ALON, que tenía como objetivo principal demostrar la eficacia y seguridad de el que ahora se ha comercializado como el OCTA, un factor que aumenta la vida media, como explicará posteriormente el doctor Romero, añadiendo una molécula, una fracción constante de la inmunoglobulina. Y vimos que el paciente cumplía todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión y lo incluimos en el ensayo. Comenzó con una dosis de 25 unidades kilo el día 1 y 50 unidades kilo el día 4 y tras realizar el estudio de farmacocinética se cambió a 65 unidades kilo cada 5 días. Esto fue porque el paciente presentaba y presenta niveles tanto de factor de antígeno de factor von Willebrand como de cofactor de la histocetina superiores a 140. El tener estos niveles tan altos de factor von Willebrand influye en que la semivida plasmática fuera de los pacientes que tienen una semivida plasmática más prolongada con este tipo de concentrados porque nuestro paciente tenía 20 horas de semivida plasmática. Actualmente el paciente paciente está sin daño articular, con evaluado tanto por una exploración física con el Hemophilia Joint Health Score como con el GEDAS, que es una exploración, un score como muchos de ustedes sabrán, realizado con ecografías. Bueno, pues ambos son de cero los scores, o sea, el paciente tiene un estado articular perfecto. La personalización de la profilaxis a su estado articular, su actividad física, su fenotipo hemorrágico, así como la utilización de un concentrado de una semivida prolongada, ha hecho sin duda que se mejore la calidad de vida del paciente, que tiene ahora mismo una integración completa tanto en su vida universitaria como de ocio. ¿Cómo hacemos, bueno, cómo planteamos el cambio al paciente? Bueno, pues generalmente es en la consulta. El hematólogo le ofrecemos al paciente el tipo de tratamiento que mejor se ajusta a sus necesidades. En este caso, el paciente estaba cansado de tantas infusiones intravenosas y quería menos infusiones. Tenemos en cuenta a la hora del cambio el estado articular que tiene, la actividad física, el fenotipo hemorrágico y diseñamos un esquema terapéutico que empíricamente pueda ser adecuado para ese paciente con esas características que les he mencionado anteriormente. Posteriormente se evalúa el coste mediante un estudio de farmacoeconomía que realiza el farmacéutico y se presenta a un comité formado por la Dirección Gerencia, el Servicio de Hematología y el Servicio de Farmacia, el cual valora el coste y la idoneidad del tratamiento. Posteriormente, una vez que este comité aprueba el cambio, se realiza un estudio de farmacocinética con el nuevo concentrado, ya no empírico, sino que es un ajuste que ya lo estamos haciendo en el propio paciente y personalizamos el tratamiento en ese paciente en concreto. El hematólogo, bueno, pues le recordamos al paciente las características diferenciadoras del nuevo producto respecto al anterior, le damos las pautas terapéuticas en caso de sangrado agudo, no de la profilaxis, y en farmacia, bueno, pues se le explican de nuevo las características del nuevo tratamiento, los detalles de conservación, se le recalca la importancia de la adherencia, el registro de las infusiones y lotes, y por último se dispensa la medicación, como luego les explicará el doctor Romero. También la enfermería obviamente está involucrada en el cambio, ¿no? La enfermera en la consulta le explica la reconstitución infusión del nuevo concentrado, le da de alta en la app para que pueda ver el estudio de farmacocinética y tenga una estimación de los niveles plasmáticos de factor en cada momento y así el paciente, esto es muy útil porque puede gestionar su actividad física sabiendo más o menos los niveles que puede tener de factor en ese momento, puede planificar hacer una actividad física de más riesgo o de menos riesgo, por ejemplo, el fin de semana. Los primeros meses sí que hacemos un seguimiento estrecho para evaluar los episodios hemorrágicos, vemos si tiene algún problema con la infusión, si ha mejorado o no la adherencia y además a los 3 meses del cambio, bueno, pues la rehabilitadora hace una exploración completa del estado articular para ver si hay cambios a nivel de la sinovial, ¿no? Que es lo que más podemos controlar. El hematólogo con los niveles de factor o con el cambio de tratamiento. Le realizamos al paciente niveles plasmáticos de factor deficitario en el valle y a los 20 minutos de la infusión. Y bueno, aunque el riesgo de desarrollo inhibidor al cambiar de un producto a otro es mínimo, sí que hacemos un despistaje de inhibidor con un test de mezclas con el método de Casper. Para explicar un poquito por qué elegimos este producto, bueno, pues el paciente comenzó con una profilaxis secundaria después de los 3 años, como recuerdan que les dije, que es como la hacíamos en nuestro centro entonces. Ahora siempre utilizamos una profilaxis primaria y a edades más precoces. Tenía muy buena salud articular, no tiene mucha actividad física y lo que más le preocupa es el número de infusiones que le empeoraba su calidad de vida. Por eso pensamos en el momento de abrir el ensayo clínico con un producto de vida media extendida, el Elocta, pues que el cambio a este producto de vida media extendida bueno, pues le iba a solucionar su mayor problema, que es el alto número de infusiones. El cambio a este concentrado con unas mejores propiedades farmacocinéticas unido a los niveles de factor von Willebrand tan altos que tiene el paciente hace que la semivida del concentrado infundido sea más larga y esto unido a que no tiene mucha actividad física, no precisa muchos picos o concentraciones máximas porque no hace una actividad física de riesgo. Recuerden que hacía natación y que sus articulaciones no presentan ningún deterioro, ha facilitado que se pueda realizar la profilaxis con menos infusiones a la semana, manteniendo una eficacia y mejorando la calidad de vida del paciente. Ahora me gustaría darle paso al doctor Romero, farmacéutico del Hospital Universitario La Paz, que les va a comentar, bueno, pues las características farmacológicas y diferenciadoras de esta nueva molécula y bueno, pues cómo, cuál es el papel de la farmacia en el cambio de tratamiento. Cuando quieras, José Antonio.
Pues muchas gracias, Maite. Agradecer también a la doctora Álvarez y a la SEF y a CS Levering por la posibilidad también de participar en este podcast. Bueno, como ya ha comentado la doctora Álvarez, el paciente era un paciente con diagnóstico de hemofilia grave. Venía siendo tratado con una profilaxis secundaria desde los 3 años de edad, con una molécula que es octococ alfa de vida media estándar. Esta molécula de factor 8 recombinante, pues bueno, es una molécula de cadena completa, es una proteína purificada, contiene poco más de 2.300 aminoácidos y está obtenida mediante una tecnología de ADN recombinante obtenida en células de BHK, de riñón de crías de hámster, en las que se introduce el gen del factor 8 humano. Bueno, este medicamento con el que venía siendo tratado el paciente está preparado también sin la adición de ninguna proteína de origen humano o animal en las fases de obtención, purificación o formulación final del medicamento. La administración de este medicamento en pacientes pues, permite que esta molécula de factor 8 pues, mantenga una vida media estándar pues, aproximadamente entre 13 y 14 horas de media en pacientes menores pues, de 12 años. Y alrededor pues, de entre 14 o 15 horas de media en pacientes adultos. Bien, con estas características farmacológicas de la molécula con la que venía siendo tratado el paciente, pues este paciente debía hacer una administración de 50 unidades kilo, como ya comentaba la doctora Álvarez, 3 veces en semana, lunes, miércoles y viernes, para poder mantener un nivel valle de actividad de factor 8 en plasma superior al 1% a la gravedad. Y para que, pues, en teoría, no tuviera episodios hemorrágicos. Bien, este régimen terapéutico permitió al paciente pues, mantener un desarrollo musculoesquelético aceptable, como ya ha descrito la doctora Álvarez, manteniendo una tasa de sangrados pues, prácticamente cero en el último año de tratamiento con la molécula que venía siendo tratado. Del mismo modo, también permitía no presentar ninguna articulación diana previa al cambio de tratamiento, como también ha comentado la doctora Álvarez. Sin embargo, el mantenimiento de esta situación, dadas las características de la molécula, pues requería la administración del medicamento con una frecuencia de 3 veces por semana, con una adherencia óptima por parte del paciente. El paciente tenía una adherencia bastante aceptable. Dada la actividad física que desarrollaba el paciente, como la natación, y su buen estado musculoesquelético y su adherencia elevada, tanto el paciente como la familia, pues bueno, nos planteaban la demanda de poder administrarse el factor 8 de una forma más espaciada, que le permitiera pues espaciar las administraciones del fármaco, aliviando la carga del tratamiento sin tener que pincharse tantas veces el medicamento con el que estaba siendo tratado, pero que mantuviera la misma efectividad que tenía con el fármaco que ya hemos descrito. A finales del año 2011, también como ha comentado la doctora Álvarez, cuando el paciente tenía 12 años, pues surgió la posibilidad de incluir al paciente en un estudio, fase 3, con una molécula de vida media mucho más amplia y que, bueno, pues el paciente cumplía todos los criterios de inclusión, ninguno de exclusión, y en este contexto, pues bueno, existía la posibilidad de satisfacer la demanda del paciente, facilitando su tratamiento. Aliviando la carga del tratamiento de este paciente y manteniendo también la eficacia del mismo. A la hora de realizar el cambio, siempre analizamos las características de la molécula con la que viene siendo tratado y de la nueva molécula a la que va a ser cambiado el paciente. También la farmacocinética teórica y se hace también mediante un procedimiento consensuado, como ya ha comentado la doctora Álvarez. Bien, evaluada la posibilidad del tratamiento con la nueva molécula, pues estudiar las características de esta nueva molécula. Se trataba de una molécula de esmorectococ alfa, una molécula también de factor 8 recombinante, igual que la anterior, obtenida mediante tecnología de ADN recombinante en una línea celular embrionaria de riñón humano, EHK, a diferencia de la anterior, que era de riñón de hámster chino, BHK. Y en este caso, pues bueno, había una diferencia, una célula más purificada, como era de riñón humano, que está fusionada con una fracción FC de una inmunoglobulina. Esta nueva molécula, pues, consta de unos 1.800 aminoácidos y está obtenida sin la adición de ninguna proteína exógena de origen humano o animal en todos los procesos de obtención, purificación y formulación final, al igual que también estaba obtenida la molécula anterior. Estas propiedades de la molécula, pues, le otorgan una capacidad de mantenerse durante más tiempo en el organismo, pudiendo alcanzar una vida media entre prácticamente 21 horas utilizando el ensayo cromogénico para el factor 8. Con estas características farmacocinéticas de la molécula, pueden establecerse pautas de profilaxis individualizadas, pues, entre 25 y 65 unidades kilo cada 3 o 5 días. De este modo, tras el análisis de la nueva molécula, pues se decide incluir al paciente en el estudio con dosis de 25 unidades internacionales por kilo el día 1 y 50 unidades por kilo el día 4. Y tras el estudio farmacocinético, pues comenzar el tratamiento con 65 unidades por kilo cada 5 días, en vez de, como estaba con la molécula anterior, 3 veces en semana. En estas circunstancias, y como ha descrito también la doctora Álvarez, con niveles de factor de von Willebrand altos, pues permitió que la semivida plasmática de la molécula en este paciente concretamente alcanzara las 20 horas. Tras la finalización del ensayo clínico y con los buenos resultados obtenidos en este paciente, pues se produjo la comercialización de la nueva molécula y se plantea la continuidad del paciente con el medicamento ya comercializado. Esta decisión se lleva a cabo, como ya se ha descrito, de forma consensuada dentro del Comité de Coagulopatías que existe en nuestro centro, integrado por la Dirección Gerencia, el Servicio de Hematología, el Servicio de Farmacia. Y bueno, los parámetros analizados para la decisión fueron tanto la molécula del tratamiento que permitía mantener al paciente con una clínica muy buena, aliviaba mucho la carga del tratamiento, el tener que infundirse prácticamente solo una vez por semana. En vez de 3 veces por semana, como lo hacía con la molécula anterior, y disminuir el número de infusiones de forma muy significativa. Por otra parte, la eficacia del mismo, del tratamiento, pues fue también obtener un menor coste de tratamiento, mejorando la eficiencia del tratamiento. En este sentido, el número de infusiones año que tenía el paciente con la molécula anterior era de 159. Y con la nueva molécula, con el monoctocoz alfa, pues era de 73 infusiones al año. O sea, una disminución muy significativa de 159 a 73, con lo cual el paciente mejora la carga del tratamiento y gana mucho tiempo también para su vida sin tener que estar pendiente del tratamiento. También se mejoraba la eficiencia, es decir, el coste del tratamiento con la molécula nueva, bueno, pues estaba en torno a 134.000 euros frente a la molécula anterior, que el coste por tratamiento año estaba en torno a los 170.000 euros, ¿no? Se decide, por tanto, incluir al paciente en un régimen de profilaxis con la nueva molécula, con una dosis de 65 unidades por kilo cada 5 días. Y bueno, tras la inclusión del paciente, pues se realiza, también como ha contado la doctora Álvarez, una monitorización farmacoterapéutica en la práctica diaria para monitorizar al paciente. Para monitorizar el cambio de la nueva molécula comercializada, pues bueno, se establecieron básicamente tres tipos de parámetros analíticos, además de los parámetros clínicos que va evaluando el servicio de hematología. Para el seguimiento farmacoterapéutico, bueno, se evalúan de forma continua la adherencia y la farmacocinética, niveles pico y valle, y su relación con la clínica, así como el número de sangrados y las dosis extras que necesita el paciente para en caso de que tenga estos sangrados. En cuanto a la adherencia del paciente, bueno, se midió de forma continua y anualizada desde el año 2017 a través de dos métodos: un método objetivo mediante el registro de dispensaciones en función de la dosis y pauta de administración, y simultáneamente por un método subjetivo que nos aporta una app, que nos aporta el paciente a través de una app, y que en el servicio de farmacia, bueno, introduce la medicación cuando se le dispensa para un periodo de tiempo. Y el paciente va registrando, pues, cada administración que se infunde, ¿no? En ningún caso la adherencia del paciente fue inferior al 80%, es decir, un paciente muy adherente, situándose la media de adherencia anualizada para este paciente desde el año 2017 en el 92, bueno, 41%, superior al 90%. Del mismo modo, también se evaluaron los controles de medida de actividad plasmática de la nueva molécula en el paciente, manteniendo unos niveles pico y valle muy aceptables, no presentando episodios hemorrágicos ni necesitando dosis extras de factor en los intervalos de profilaxis que tenía que hacer el paciente según la nueva pauta, ¿no? En cuanto, bueno, a las herramientas de seguimiento de adherencia que utilizamos en el centro y si se adaptan a pacientes con hemofilia, a todos los pacientes, bueno, en cuanto a las herramientas de seguimiento y adherencia utilizadas en nuestro centro, pues son básicamente el seguimiento farmacoterapéutico individualizado y permanente de cada paciente, la medida de la adherencia por dos métodos, siempre, como recomienda la OMS, uno objetivo sin la subjetividad del paciente y otro subjetivo con lo que nos dice el paciente que se administra, ¿no? También el análisis de los parámetros analíticos, de los niveles de actividad plasmática y también la relación de todos estos parámetros con la clínica del paciente. Al mismo tiempo, también se hace un seguimiento de la tasa de sangrado y de las dosis extras que va necesitando el paciente para el control de esos episodios de sangrado en el caso de que los tenga, ¿no? El seguimiento farmacoterapéutico en cada dispensación de medicamentos, bueno, resulta esencial para el buen control del paciente. En este sentido, cuando dispensamos la medicación, según la pauta establecida por el servicio de hematología, para un tiempo determinado, pues se da medicación para un mes, mes y medio o 2 meses, según las circunstancias. Esto induce al paciente a volver a solicitar medicación para la continuación de su tratamiento, una vez que se le acaba cada una de las dispensaciones. Y esto nos permite bueno, tener un control permanente sobre el paciente de su situación farmacoterapéutica, pues cada vez que nos tiene que solicitar medicación para continuar el tratamiento. Y desde el servicio de farmacia le analizamos todos los parámetros que ya hemos descrito. En cada dispensación de medicación se analizan las últimas analíticas, los episodios de sangrado, dosis extra utilizadas para el control de los episodios, en caso de que los haya tenido, etcétera. Al mismo tiempo, también se analiza con cada paciente su adherencia, bueno, y los problemas relacionados con la medicación, que pueda dificultar el cumplimiento que tenga el paciente en caso de que detectemos que la adherencia pues no sea la adecuada o esté por debajo de lo que debe de estar para mantener la eficacia del tratamiento del paciente. De esta forma, bueno, cada paciente es revisado en su seguimiento pues entre 6 y 8 veces al año, con intervalos de tiempo que permiten pues detectar problemas de adherencia o problemas que tengan con la medicación de forma precoz y al mismo tiempo también pues mantener la continuidad de los tratamientos en profilaxis para asegurar la eficacia de los mismos, ¿no? La medida de la adherencia por dos métodos es esencial, ¿eh? Para detectar problemas de cumplimiento y poder actuar con rapidez para que el paciente pues esté lo mejor tratado posible a través de un cumplimiento del tratamiento lo más óptimo posible. Es muy importante que el paciente pues bueno, nos reporte la adherencia a través de las apps que utilizamos de forma subjetiva para poder contrastarla con los datos que aportamos nosotros de forma objetiva y que además con un método ajeno a la subjetividad del paciente para bueno, poder detectar posibles desvíos en los que el paciente pueda no estar administrándose la medicación. La concordancia entre ambas medidas pues es lo que nos garantiza un mayor control sobre el cumplimiento del paciente, ¿no? Normalmente, bueno, suelen coincidir la adherencia que nos reporta el paciente con la que de forma objetiva obtenemos del servicio de farmacia con registro de dispensación. La relación de los parámetros anteriores con los niveles farmacocinéticos y con la clínica del paciente, pues bueno, es lo que nos muestra la eficacia de los tratamientos y sus resultados, y los resultados en salud en los pacientes con hemofilia, al fin y al cabo, pues lo que nos interesa, ¿no? Estas herramientas, además, bueno, permiten pues la coordinación entre los servicios de hematología y de farmacia, pues para mantener una optimización continua de los tratamientos de los pacientes con hemofilia, mejorando los resultados en salud de los pacientes, que es nuestro objetivo principal, y la eficacia de los mismos, pues bueno, son siendo aplicables tanto a la hemofilia A como a la hemofilia B, cada una con sus características, ¿no? En cuanto a lo que supone farmacoeconómicamente este cambio de tratamiento en el paciente, bueno, pues como ya se ha comentado anteriormente, el cambio de tratamiento supone también un incremento de la eficiencia del tratamiento, manteniendo, incluso mejorando los resultados en salud y disminuyendo la carga de la enfermedad que tenía el paciente, de pincharse 3 veces en semana, pincharse una vez cada 5 días. En este sentido, un factor de vida media más larga, pues se mantiene en el organismo mucho más tiempo, necesita reponerse menos veces, disminuye el número de infusiones y administrar también menos unidades internacionales en el tiempo. Esta secuencia, pues bueno, puede suponer que el coste del tratamiento sea inferior, incluso a otros medicamentos que tengan que administrarse con más frecuencia, más unidades internacionales en el tiempo y en consecuencia, pues puedan suponer más coste económico, ¿no? En este sentido es importante pues, el análisis individualizado de cada paciente con sus características, tanto del paciente como del tratamiento anterior y del nuevo al que se pretenda cambiar, de forma conjunta entre los servicios pues, de hematología y de farmacia, ¿no? Bueno, me gustaría también preguntarle a la doctora Álvarez que nos explique un poco las ventajas clínicas del cambio de la molécula de vida media estándar a la nueva molécula de vida media extendida.
Bueno, pues yo creo que las ventajas son muchas, ¿no? La molécula de la que estamos hablando es el efmoroctocof alfa, que es comercializado como el Elocta y ha mejorado, bueno, pues hacer pues, en este paciente una profilaxis eficaz con menos infusiones, ¿no? Por su semivida prolongada, reducir los sangrados subclínicos, mantener la sinovial sin lesiones al tener una mayor área bajo la curva y evitar los sangrados espontáneos, porque tienen niveles Valle más elevados. Todo esto lo conseguimos con todos los concentrados de vida media extendida, ¿no? Tienen un mejor perfil farmacocinético y el paciente está protegido más protegido con menos infusiones. Y de este modo reducimos por un lado la carga de la enfermedad y por otro lado la carga del tratamiento y se mejora mucho la calidad de vida. A lo mejor en un futuro, bueno, pues posiblemente estas moléculas seguirán mejorando, ¿no? Y ahora en un futuro próximo tendremos otras moléculas quizá con una vida media más extendida o quizás el paciente se pueda someter a una terapia génica y bueno, ya mantenga niveles próximos a la normalización de la hemostasia durante todo el tiempo y no necesite infusiones intravenosas, ¿no? Yo creo que el futuro que nos espera es muy prometedor con el desarrollo de nuevos tratamientos para la hemofilia y cada vez más eficaces, cada vez más seguros y cada vez con mejoras en la calidad de vida del paciente.
Bueno, no, por mi parte, pues también compartir un poco las reflexiones de la doctora Álvarez en relación al futuro, ¿no? De la hemofilia y los beneficios que pueda tener la terapia génica en pacientes como este paciente que estamos comentando, ¿no? Nada más, muchas gracias.
Bueno, pues nada más. Esperamos, muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de utilidad para la práctica clínica habitual. Muchísimas gracias.